reduce everything. I am requesting this here. It's stupid.
No, you don't need to request it.
You're sort of dipping below history.
This is the joint meeting of the ICANN board and the SSAC in the auditorium room on October 20th, 2015, from 6:15 p.m. to 7:15 p.m.
Hello, Rom. Can you hear me? Hello, Rom. Hello, Rom. Are you on the phone line? Oh, I can hear you now. Can you say something again for me, please? It's awesome. Thank you. Are you going to be staying on the line now? Okay. Thank you.
He's muted
himself. Jeff, you're not planning.
Jeff, no estás planning to saltar, ¿no?
Tripti, why don't you come downstairs? It's more fun here. This is where the party is.
is Rom on?
Rom, está online. ¿Está en la línea? Habla Steve Crocker. Ramoham, sí, estoy en la línea. Steve Crocker, fantástico, gracias. Esta es la oportunidad en que la Junta de la ICANN se reúne con el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Nos hemos reunido todo el día con otras partes de la comunidad, pero tal vez esta es la primera vez durante el día que nos reunimos con alguien que hace que las cosas funcionen. Más en particular, cómo las cosas se rompen. Que sabe cómo se rompen. Escuché rumores de que había preocupaciones sobre si tenemos suficiente representación aquí. Le vamos a dar suficiente atención. Tenemos esta sala muy grande. Quisiera preguntarle a los miembros de la Junta que se paren para que podamos ver que estamos aquí todos para ustedes. Bien, hay una cantidad suficiente, decente. Voy a pasar a los nuevos miembros de la Junta. Talito, Luz Suiz y Ron que salió. Mike, los otros dos nuevos miembros, George y yo. Pero ustedes acaban de llegar. De todos modos, la agenda es de ustedes. Hemos estado haciendo una pregunta estándar a cada grupo. Ustedes son una de las organizaciones del CCWG. Las propuestas, suponiendo que lleguen, van a llegar a ustedes de todos modos y tendrán que ratificarla o denegarla. ¿Quién está haciendo ese trabajo? Tenemos dos miembros de SSAC, habla Patrick Falstrom, esos son Lyman Chapin y Julie Hammer. Steve Crocker, supongo que hay buena comunicación de ida y vuelta. Se supone que ustedes están rastreando y completando todo eso para que no haya sorpresas. Patrick, no, totalmente, y dedicamos una hora esta tarde a hablar sobre eso. Nos han respondido sobre algunos temas. Querían tener el apoyo total de SSAC para las reuniones futuras, para facilitarles la vida y para que esto pueda avanzar lo más rápido posible. Steve Crocker, voy a pasarle la palabra a usted. Ya compartimos la agenda. Patrick Falstrom, jefe director de SSAC. A la izquierda tengo a Jim Galvin, vicedirector de SSAC, y tengo otros miembros de SSAC. Quisiera que los miembros de SSAC se pongan de pie. Susan también tiene que ponerse de pie. Susan Wolf, ya lo hice. Patrick, hay tres temas que quiero discutir. El registro, el rastreo del asesoramiento de la Junta. El tema que llamamos el espacio de números número uno. Empezamos con el rastreo del asesoramiento de la Junta. Quisiéramos reiterar y reconfirmar que, como ustedes en la Junta, que nos dijeron antes, a nosotros nos parece esto muy, muy importante, este proyecto, porque hay un par de asuntos con recomendaciones que hemos enviado a la Junta y al staff que se han demorado, no porque nadie haya cometido algún error, sino porque nosotros como colectivo dejamos caer la bola. Queríamos asumir esto en el debate. Por ejemplo, Steve y yo compartimos nuestra preocupación sobre el asesoramiento que se está demorando por varias razones. También es muy difícil, ahora que estamos pasando a una posible próxima ronda de nuevos leyes, es importante para nosotros y para el resto de la comunidad tratar de ver qué tipo de asesoramiento daba ESSAC para la ronda actual, para ver qué asesoramiento se implementaba, si había algún error que se cometía. Estamos trabajando mucho con David Conrad, tenemos una reunión hoy, fuimos a una demostración con las diferentes herramientas que se pueden utilizar, porque lo que está ocurriendo aquí son dos cosas en realidad. David, por favor, corríjame si lo describo mal. En primer lugar, lo más importante, por supuesto, es que llegamos a un proceso sobre cómo ocuparnos del asesoramiento. El resto es implementación, como dicen. Nosotros en ESSAC tratamos de ver las cosas de la otra manera, pero David es muy bueno para decirnos que el proceso en realidad es lo más importante. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que ahí es como dejamos algunas cosas. La responsabilidad es nuestra preocupación. Por ejemplo, si consideramos ESSAC 63, donde encontramos que sería necesario publicar ESSAC 73. Hay algunos temas que no sabíamos dónde habíamos estado. Tuvimos alguna recomendación con respecto a los IDNs y la Trademark Clearing House. Solicitamos una respuesta escrita y recibimos respuestas de 4 días. Eso llevó más que 2 años porque nos olvidamos. El staff de ICANN se olvidó, no sabíamos dónde estaba, el apoyo, el soporte de staff, tuvo mucho entender dónde estaban las cosas. Supongamos que el proceso y la herramienta serían algo muy útil. ¿Podría venir aquí al centro? Vamos a hacer 2 cosas. En primer lugar, ya presenté a Lisa King, nuestra nueva vicepresidente de operaciones de la Junta. Una de las cosas que he puesto muy firme en la lista es asegurarnos de que cuando demos asesoramiento que se rastree de manera adecuada. David ha estado creando y supervisando la operación del rastreo del asesoramiento. Venga aquí, pónganse de pie un segundo. Aquí en el medio. Melissa es fantástica. Es una simulación, ¿verdad? Lo que acaba de oír de manera muy amable es que escribimos el ESSAC 63, dimos cierto asesoramiento, no ocurrió nada, volvimos después, tuvimos que escribir la ESSAC 73 para decirles que no hicieron el asesoramiento que les dimos. ¿Cómo puede haber permitido que esto ocurra? Melissa King hablando fuera del micrófono. Sí, Kroger, esa no puede ser su culpa todavía. La semana próxima tendremos que fijar obligaciones. Pero quería aclarar que en realidad hemos estado prestando atención. No hemos estado prestando atención en realidad y no es una posición aceptable. En realidad hemos presionado de 2 maneras a 2 personas. Una se está asegurando de que tengamos el proceso y la estructura para hacerlo y la otra es que tengamos la gestión para asegurarnos de que ocurra en cada caso. No quiero tener esta conversación nuevamente. Gracias por esta reunión. David quería comentar sobre el estado que nos dio una demostración, pero queríamos contarnos sobre cómo estamos en el proceso de rastreo del asesoramiento. David Conrad, digamos, tuvimos una reunión con la Secretaría del GAC ayer, nos dieron cierta información adicional interesante sobre cómo se integra el registro del asesoramiento del GAC. Hay algunas cosas de las que nos vamos a ocupar. Tienen su propio mecanismo para rastrear el asesoramiento del GAC. Estamos avanzando muy bien. Estoy extremadamente contento con los esfuerzos que han estado haciendo Liam y su equipo. Pronto vamos a llegar a un resultado. Está en producción ahora, en el back-end. Está en producción. Está orientado a los administradores, las interfaces. Estamos muy interesados en obtener información de los diferentes ACs que participan en el asesoramiento, especialmente cuando tengamos el portal, porque ahora para hacer tema se necesita conectarse en la fuerza de ventas y hay que pagar una tarifa. Pero una vez que tengamos el portal funcionando, esto va a ser algo que la gente podrá utilizar y darnos aportes sin tener que pagar una tarifa adicional. Esta es una de las cosas que esperamos tener en el futuro funcionando. Steve Crocker, gracias. Quisiera unir todas estas piezas diciéndolo de manera compacta dentro de lo posible. Queremos llegar a un estadio en el que el asesoramiento de donde provenga, del GAC, del SSAC, del RSAC, o la afirmación de compromisos, o de otras fuentes. Puede haber algunas variaciones y algunos puntos específicos, pero mi opinión es que hay 4 grandes pasos que ocurren. El primer paso es la recepción del asesoramiento y capturarlo para que no se pierda, que nos asumamos responsabilidad por él y que haya claridad de que lo que se dijo es lo que entendimos, que se registre. Creo que pusimos en registro algo que coincide con eso. No es un compromiso, es una aceptación, uso de recibo y una aceptación para respuesta. Paso 1. Y eso no es un proceso trivial porque, según cómo es descrito y redactado, puede haber una cuestión de interpretación de cuál es el asesoramiento tan específico. Eso puede ser complejo. El paso 1. Paso 2. Es extremadamente importante aunque no tenga tanta visibilidad. Es un análisis y evaluación a nivel interno sobre si el asesoramiento es implementable, cursos requeriría, quién tendría responsabilidad por ellos y llegar a una decisión de aceptar el asesoramiento, de devolverlo pensando vamos a hacer esto, pero esto no, no vamos a hacerlo para nada. Eso tiene que estar limitado en el tiempo, no puede ser por siempre. Todo eso tiene que ser visible y esto es parte de lo que estamos pensando ahora. Paso 3, poniendo que aceptamos y asumimos la implementación, la fase de implementación, algo que tiene que salir de la fase 2 es un plan nominal de alto nivel que indique cuánto tiempo va a llevar la implementación, cuáles serán los principales hitos para que cuando implementemos fase 3 haya un panorama de lo que va a ocurrir. Fase 4, cuando salgamos de fase 3, es decir, lo hicimos. En fase 4, ¿qué piensan? No es, para que nadie diga, no, esto no es lo que dijimos, o sí, gracias, o lo que sea la situación. Estamos un poco lejos de hacer todo esto. Estamos presionando mucho para que podamos lograrlo de una manera ordenada. Esta es una pieza bastante importante, tenemos que lograrlo. Tenemos las piezas a nivel muy general. Las interfaces todavía no las hemos logrado. Tenemos que ir escalando en este camino para que todo sea visible, todo sea rastreable y que podamos ver qué ocurre con los asesoramientos. Nada de esto va a resolver el problema de si nos gusta o no el asesoramiento o si nos negamos a hacerlo. Aquí es donde estamos. Debemos atenernos a esto. Hay apoyo de la gerencia, está el presupuesto. Y esto no fue en el pasado. Puedo responder las preguntas que tengan, pero esta es mi opinión de la situación en la que estamos actualmente. Gracias, David. Gracias, Melissa. Melissa sigue estando ahí. Gracias. Tenemos gente en el micrófono con preguntas. Reinalia Abdurrahim, miembro de la Junta de ICANN. Es una pregunta, es un comentario. Alak, en su reunión con la Junta esta mañana, también mencionó que la Junta no responde a los asesoramientos formales. Nos recordó sobre las recomendaciones de ATRT 2.1 sobre responder a los asesoramientos formales de manera oportuna y dar un fundamento si la Junta no sigue la recomendación dada. Steve Crocker dio un fuerte compromiso de que esto está en el número 1 de nuestra agenda y tendría que estar incluido en el estatuto y está en el proceso de ser repasado y aprobado, pero va a llevar un cierto tiempo las posibles interacciones con el los requerimientos de cambios del estatuto del CCWG. Tal vez podríamos tratarlo por separado como algo que debería tomar la Junta. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulstrom. Permítame agregar que la implementación de esa recomendación de ATRT2 también es un aporte que la RSSAC dio como aporte a la revisión del CCWG. Mike Silver, ¿podría pedir a los presidentes si podemos volver a la agenda? Porque había material interesante ahí. Pienso que el tema del proceso se ha comido parte de la reunión. Podemos volver a los temas reales. El tema es el espacio de nombres. Warren Kumari, sí, es un tema que estamos llamando espacio de nombres 1. Va a ser... tiene muchas sutilezas. Va a ser un tema general. Uno de los aspectos principales que tenemos que tener en cuenta es que hay una gran diferencia en un espacio de nombres y el DNS. Hablando en términos generales, un espacio de nombres son todos los nombres que pueden existir, todos los nombres que pueden representarse. El DNS es simplemente un subconjunto de estos. Hay una serie de otros subconjuntos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, Apple tiene el protocolo Bonjour para encontrar impresoras, etcétera. iTunes lo usa para encontrar sus músicas. Windows también usa NetBIOS para otras estaciones, en la estación de trabajo. Algunos de los más conocidos son el proyecto Tor, que tiene su propio espacio de nombre, se llama el ANIA. El hecho de que el DNS es el sistema más dominante de nombres, que la mayor parte de las aplicaciones sepan cómo ocuparse de los nombres de estilo DNS. Letra, dígito, espacio, punto, letra. Y muchos tienen ese mismo título. Les gusta hacer eso en aplicaciones y en nombres. Utilizan el mismo tipo de estilo. Como ejemplo, Bonjour utiliza punto local para hacer su propio sistema de resolución de nombres. Tor utiliza punto onion. Todo parece bien, aunque podemos tener problemas cuando el espacio de nombres está en conflicto. Tor tiene unos par de millones de usuarios y hay 10 decenas de millones de nombres de onion. Están en uso común. Estos espacios de nombres entran en el DNS. Parece que hay alrededor de 2 millones de consultas por día para nombres que están en el espacio del punto onion. No tendrían que ingresar al DNS, pero como la gente manda por email enlaces, ocurre. Estas cuestiones no ocurrirían. ¿Qué ocurriría si alguien solicitara el TLD punto onion con el proyecto de Tor? ¿Qué ocurriría? El IETF como proceso, el uso de nombres especiales que permite el IETF reservar nombres para usos técnicos, el proceso no está completado, pero el IETF recientemente decidió utilizar este proceso específicamente para el espacio de nombres .onion. Lo que parece y actúa como un TLD, suele llamar un pseudo-TLD, el IETF está reservándolo, pero este proceso no es realmente escalable y puede terminar en un conflicto. Algo que pensamos que puede resolverse es cómo debería operarse este proceso, cómo coordinamos esto, cómo las diferentes comunidades representadas van de esto. El año pasado hubo una declaración de enlace de la IEB a la Junta de la ICANN que se ocupaba de este tema en particular. Tenemos que ver cómo podemos hacerlo si hay conflictos para llegar a resoluciones amigables. Esto es un tema complejo y sutil, como dije antes. Aún dentro de la IETF, los debates sobre qué es el nombre de espacio de nombres y dónde hay controversias. Entonces espero que pueda haber preguntas al respecto.
Habla Patrick Folsom. Lo que estaba esperando es que tenemos que acelerar un poco como para... A ver, me sorprende y me preocupo en este momento, porque los mensajes clave que en SSAC tenemos para con la Junta, el primero que es el que hay que entender a partir de esta presentación y de la descripción, es que no solamente ICANN que tiene estos problemas, que lo tienen también otras organizaciones. Y es importante que cuando tenemos esta comunicación con las organizaciones exista. En SSAC no queremos esta no colaboración, que esta no colaboración se convierta en una pelea entre quién es el propietario del nombre de dominio y reserve los nombres. La colaboración es necesaria. Dado que el espacio de nombres en sí está distribuido y que la responsabilidad está distribuida, es importante desde la perspectiva de SSAC que SSAC se firme y también que ICANN esté extremadamente firme y que haya una sola zona raíz con una sola ancla firmada. Cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa y discuta debe evaluar de acuerdo a la arquitectura establecida que haya una sola ruta y una sola ancla para el DNSSEC. Extremadamente importante. Lo cuarto es que nosotros en RSSAC queremos hacer un seguimiento de esto porque estamos empezando a trabajar sobre estos temas nosotros mismos, con grupos, y nosotros tenemos enlaces en el IETF y en el SSAC, pero nosotros no queremos que ICANN detecte esto por sí mismo. Es decir, que ICANN confíe en que nosotros vamos a detectar esto por nosotros mismos. Si ICANN va a lanzar algún tipo de trabajo en esta área, ICANN debe primero considerar y colaborar con el RSSAC, el IETF y otros y entender cómo debe avanzar este trabajo. Y una vez que ICANN haga este tipo de cosas o haga preguntas a otras organizaciones, incluidas las preguntas a las SOs y ACs dentro de la comunidad de la ICANN, es muy importante que enmarquemos estas preguntas cuidadosamente porque hay consideraciones políticas y técnicas. No hay que mezclar, por ejemplo, cuando hablamos de DNS y de el espacio de nombres, que es el final, que es el lugar en el que el DNS tiene solamente una parte, como acaba de explicar Warren. Quiero pedirle a Sherin que nos ayude a entender los comentarios para que tengamos a los miembros de la Junta. Lo vemos realmente aquí en tiempo real. Dave, obviamente, conoce mucho el aspecto técnico y yo entiendo que hay esta etapa una especie de diferencia estilística. Por ejemplo, la solicitud para el .home.org.mail. La respuesta oficial que tenemos nosotros de la GDD es que no vamos a asignarlo en este momento. Y yo entiendo que desde la perspectiva de la comunidad técnica hay que decir, ¿qué quiere decir usted con esto? ¿Quiere decir que ustedes van a hacerlo en un momento posterior? No, eso no es, sino que tenemos que establecer alguna coherencia entre lo que decimos y tiene que haber una comprensión de que sea una cosa relevante para hacer. Habla traidor Patrick, gracias. Yo hablo Sherin Chalabi. Yo escuché la colaboración que usted, el pedido de colaboración que usted está pidiendo, pero no lo que pienso es que el incidente que ocurrió recientemente y que llevó a este pedido, este es un pedido general. Habla Patrick, no hubo un incidente, pero hay una discusión tanto en el IETF como en la ICANN. Pero ¿quién va a tomar cada decisión sobre los strings en el espacio de nombres? Este es el tema más importante que nosotros no estamos viendo. No estamos viendo mucha coordinación. Y al mismo tiempo, tanto el ICANN como el IETF toman decisiones sobre este tema, pero hay que ser un poco más específicos para Warren. Habla Warren. Yo no diría que hubo un incidente específico, pero el IETF está recibiendo muchos más pedidos para reservar strings específicos utilizando los nombres, el registro de nombres. Apareció el punto onion. Y nosotros no queremos terminar en una situación en la que hay conflicto entre el IETF y la ICANN. Y no queremos que el IETF tenga que ver qué es lo que va a hacer con todas estas cuestiones. También hay algunas implicancias de política sobre qué es lo que se debe hacer con esto. Habla Sherin. Y en la RFC 6761 ustedes están haciendo una declaración de problema, ¿verdad? Es decir, que no están introduciendo ninguna política ni ninguna opción nueva. ¿Se está creando una colaboración con la ICANN o no? Habla Warren. La 6761 en realidad se basa en la RFC 2860, que es un MOU que tiene que ver con la parte técnica y del trabajo con la IANA, es decir, la posibilidad de hacer una reserva técnica para el uso de nombres. Sin embargo, la 6761 no es necesariamente un buen proceso y el grupo de trabajo de DNSO está formando un equipo de diseño para investigar cuáles son los cambios que se deben realizar. Y así va a ser más fácil recibir los aportes de ICANN. Habla Sherin. David, ¿quisieras agregar algo más? Habla David Conrad. Suzanne es la presidenta del grupo y creo que este es un buen momento para que ella haga un comentario. Habla Suzanne. Mi amigo aquí, que es el enlace entre la IETF y el ICANN, también puede hablar. Podemos entre los dos cantar y bailar. Hay dos cosas específicas que quiero indicar, y estoy usando muchos sombreros aquí, pero estoy hablando ahora como presidenta del grupo de trabajo, no para el grupo de trabajo, porque uno de los puntos importantes aquí es que hay muy poco consenso en cuáles son los temas y cómo se debe proceder en él. Respecto entonces del proceso, el pedido de Punto Onion para para que haya un agregado al registro de nombres especial causó controversia, y como parte de la aprobación de ese pedido, el ISG le pidió al grupo de trabajo de la GNSO que inicien el proceso de analizar la RC-C6761 y que se diga qué es lo que queremos hacer que podría mejorar el proceso y mejorar la colaboración con todos. Hay personal de la ICANN que participa en el proceso y también hay un borrador de Internet que es el primer paso, el paso 0.5, que es el inicio de la declaración de problemas. Que hay colaboración y discusión y va a haber más todavía. Esta es la formalidad de cómo funciona. Habla traductor, quisiera agregar a lo que dijo Warren. El IETF envió un mensaje a la Junta de la ICANN y también a la GNSO, donde se dice que cuando se empezó a pensar este proceso hace más de un año, el IETF alentó a la comunidad de la ICANN a que se involucre más y que venga a discutir estos temas en el IETF. Como explicó recién Susan. Habla Shireen, esto es un poco complicado, me parece, porque la participación en el IETF ocurre a nivel individual. Entonces, cuando ustedes quieren que ICANN diga qué quiere decir usted exactamente. Habla John. No me refería a ICANN sino a la comunidad de la ICANN, sino que lo que quiero decir es lo mismo que dice usted. La gente de la comunidad viene como individuo, trabaja en el proceso. Habla David. Uno de los miembros de mi equipo está involucrado en el equipo de diseño como individuo, no tratando de represar a la ICANN de ninguna manera, ni a la comunidad de la ICANN, sino su interés en particular. Habla Patrick Folstrom. El enlace del IAB, dice que nosotros invitamos la participación de las partes interesadas, incluidos los miembros de la comunidad de la ICANN. Este mensaje entonces ya fue a la ICANN. Habla Wolfgang para los registros. Soy uno de las personas no técnicas en la Junta. Quiero entender este tema un poco mejor. Y me disculpo si estoy haciendo la pregunta equivocada. Está vinculado con la discusión global sobre la fragmentación de Internet. Si diferenciamos entre el espacio de nombres y el DNS, eso hace que el DNS sea algo distinto. Es decir, que a mí me interesa entonces ver cuál es el potencial y si es que la llamada a la colaboración que ustedes tienen es una barrera a un riesgo de fragmentación. No en Internet, sino el espacio de nombres. ¿Correcto? Si hay un riesgo, ¿cómo podemos mantener este riesgo bajo, hacer que este riesgo continúe siendo bajo? Habla Patrick. Voy a empezar explicando un poco y después Warren pueden continuar. Tenemos muchos sistemas que utilizan el mismo espacio de nombres. Uno de ellos es el DNS. Tuvimos suerte hasta ahora de que estos sistemas utilizan lo que se puede utilizar como strings que utilizan TLDs. Local Onion y otros. Tendríamos problemas si Onion fuese tanto un TLD como algo que está utilizado en el proyecto Tor, porque no sabríamos sino qué hacer con Tor para resolver lo que parece que es un nombre de dominio. En el espacio de nombres, cualquier superposición en ese espacio de nombres es similar a una colisión, como lo que escribimos nosotros en SSAC, pero esta sería una colisión entre múltiples protocolos de diferentes donde el DNS es solo uno. Es decir, que tiene que haber coordinación cuando se asignan estos strings que utilizan en los distintos protocolos para que lo que una organización está haciendo no genere una red de servicio sobre lo que está haciendo otra organización y viceversa. En la guía del solicitante, la ICANN hizo una referencia al uso especial de los registros como una lista de strings que los solicitantes no podían registrar. Es decir, que había ya existente una cierta colaboración, pero hablamos de intereses y grupos múltiples que utilizan distintos procesos para hacer asignaciones similares. dentro del mismo espacio de dominio, de espacio de nombres, pero en el... En...
Sherin Shalabi Patrick, Sherin, usted dijo, planteó una pregunta y dijo, ¿quién va a tomar decisiones sobre las cadenas de caracteres en el espacio de nombres? No sé si... No escuché una respuesta a esto. Patrick, en cierto sentido es exactamente la pregunta que está en debate en este momento. Dependiendo de quién es usted, está más o menos claro de quién toma las decisiones. George Sadowski, yo en el siglo XX era técnico, pero ya hace unos años que no lo soy. Entiendo el problema y creo que hay más ejemplos en el espacio de nombres de lo que han aparecido aquí, lo que se ha mencionado aquí. Al parecer es un problema. Como usted dijo, hemos tenido suerte. Sin embargo, cuando escucho lo que se ha mencionado, tengo la misma preocupación que Sherin. No veo exactamente lo que se está recomendando de la misma manera que ustedes lo están proponiendo. El IETF es una organización muy diferente de lo que es la ICANN. Mi solución sería ir a SUS, que es el que maneja el proyecto, y preguntarle qué hacen, qué debemos hacer. Y yo supongo que lo que usted está diciendo es, ¿correcto? Un minuto. Lo que ustedes están diciendo es que tenemos que discutirlo. Susan Wolf, perdón, lo que hago es mover los muebles para un grupo de trabajo en el IETF. Es todo lo que hago. Y estamos hablando de algo mayor. George Sadowski, ok, gracias. Es un problema, tenemos que abordarlo, necesitamos ayuda para entender cómo abordarlo. Y admito que no leí el informe donde está al que se están refiriendo y me siento un poco culpable en este momento. Creo que es importante que lo hagamos. El problema que veo desde el punto de vista de la Junta en los últimos meses es que ha sido el CCWG, ha sido la selección del CEO y todos esos temas. Es una cuestión de que lo urgente tapa lo importante. Nuevamente, conocemos el problema, pero parece que no podemos resolverlo. Muchas gracias por llamarnos la atención sobre esto. Jim Galvan. Quiero decir tres cosas sobre este tema de qué hacer. Creo que parte de la razón por la cual estamos aquí es que esta es una pregunta que necesita ser debatida para que veamos cuál es el camino a seguir y cuál es el asesoramiento que estamos ofreciendo. Uno de los mensajes clave aquí fue sobre garantizar que haya colaboración. Y para enfocarnos en esto un poco, en algo concreto, tenemos el registro de nombres especiales en el IETF y ya nos hemos referido a la lista de cadenas de caracteres reservadas que están en la guía del solicitante. Estas son distintas cadenas de caracteres que se están protegiendo. ¿Qué va a ocurrir en la próxima ronda? Hay una pregunta aquí que se aporta al debate entre la ICANN y este registro. Yo no diría decir la ICANN muy específicamente. Tenemos esta comunidad at large que impulsa lo que se incluye en el proceso del solicitante, etcétera. Pero tiene que haber cierto reconocimiento de que está este registro en particular y su relación con lo que podría permitirse que ingrese a la zona raíz o no. Sherin preguntó quién tiene la decisión, quién tiene la capacidad de decisión. Hay una pregunta que estamos haciendo. Estamos elevando esta pregunta. Esta es una pregunta importante. Llega a uno de nuestros principales mensajes. De las diferentes partes nos van a decir lo que creen que es su posición sobre quién tiene la autoridad para tomar esta decisión. Y esto nos lleva a dos registros o cadenas de caracteres reservadas. Por alguna razón, tenemos que reconciliar este hecho de que existen dos cosas. El siguiente punto es llegar a uno de estos mensajes clave aquí. Lo más importante es que tiene que haber una única raíz, exactamente una raíz. Especialmente en el DNSSEC tiene que haber una raíz de DNSSEC. Lo que salga de estos debates y de las discusiones tiene que mantener este principio. Queremos perder este mensaje en nuestro conjunto de mensajes a la comunidad, hablando del anclaje de confianza de la raíz de DNSSEC. Mark Seiden, tal vez podría explicar cuáles son las diferencias en función y en comportamiento entre lo que está en el espacio de nombres del IETF, como por ejemplo punto local, punto onion, y lo que constituye un TLD en el mundo de la ICANN, o eso es algo que está tan indefinido que tiene que negociarse entre ambas organizaciones. Susan, eso es lo que estaba apuntando Warren cuando dijo que este es un espacio extremadamente complicado, y lo que yo decía cuando dije que hay poco consenso. Esta no es mi definición. Creo que lo que usted está buscando es el resultado de la conversación y el proceso. Honestamente, yo no estoy leyendo el futuro en este momento. Por lo tanto, no hay una definición única. Susan, hay definiciones en conflicto. El orador, sí, hay una superposición entre las definiciones que causa el conflicto. Susan, eso es una sobresimplificación que me parece bien dejarla ahí. Me voy a meter en problemas. Otro orador, una de las definiciones que están incorrectas es que ICANN decide que van a la raíz y la IETF decide cosas no pueden ir a la raíz. Eso no es correcto, pero es una manera fácil de introducir una declaración. Y ya he hecho que Jeff se ponga triste. Steve, pensé un poco en esto a ver si podía entenderlo. Y lo que pensé fue algo fundamental. Su definición está relacionada, y lo voy a proponer de otra manera. Del lado de la ICANN, sí, en realidad decimos lo que puede ir a la raíz y mantenemos de una manera definitiva, una lista definitiva. Cuando alguien pregunta qué puede ir a la raíz, decimos sí o no. Simplemente del lado del IETF hay un sistema de permisos donde la gente hace lo que desea, crea los protocolos, crea los sistemas y puede en el futuro decir, estamos trabajando con esto un tiempo, tenemos muchos usuarios, por favor protejan este nombre. No le pedimos permiso antes, nadie parece estar usándolo, para nosotros está bien, y esta es la manera en que surge .onion, .local, algunos nombres de compañías, etcétera. En un espacio muy amplio, muy vasto, donde eso no molesta a nadie, está bien. Si este espacio se vuelve más y más denso, va a haber colisiones. No he visto a nadie en el lado del IETF que esté dispuesto a ocuparse de este problema de las futuras colisiones, mientras que en la ICANN empezamos con la idea de que puede haber conflictos y queremos resolver eso antes de tomar la decisión sobre quién va a quedarse con el nombre. En mi opinión, puede haber un choque de culturas en los que no hay todavía consenso sobre el control del espacio de nombres, si es algo necesario aún. Mike Silver, creo que esta ha sido interesante realmente y al menos un movimiento útil en el debate. Según lo que yo entiendo, actualmente hay una tendencia dentro de la comunidad de la ICANN a llevar todos estos temas a una entidad como SSAC, porque es por eso que están aquí. Ustedes dicen que es demasiado importante para dejárselo a SSAC para que lo resuelva por sí sola, porque puede haber unas ciertas opiniones en conflicto. Esto nos lleva a la conversación más general, y aquí es donde entran los empresarios y los abogados. En primer lugar, va a haber un generalista que hable de cómo se puede escribir un GTLD sin costo alguno, o un abogado de marcas que puede decir, no, yo tengo una marca, por lo tanto, yo tengo que obtenerlo, y esta es una manera rápida de que entren las marcas, los TLDs de marcas, sin pasar por un proceso de solicitud. Y luego va a haber gente del otro lado que digan, esto no es transparente y no es ascendente, tienen que considerarse al público en general. Va a ser una prueba interesante si se puede mantener este modelo de multipartes interesadas, que eso no significa que todos decidan, sino que vamos a considerar múltiples aportes. Lo que también estoy escuchando claramente es que la ICANN, la comunidad, tiene que estar más participativa. El personal de ICANN está hablándoles más a ustedes, reportándoles más a ustedes, y tenemos que mantener más las manos activas, pero no implica necesariamente que estemos haciendo algo. En realidad, podemos estar empeorando las cosas. Si yo fuera a resumir esta sesión, implica que tenemos que pensar en la lista de prioridades, pero tenemos que elegir y señalar a las personas con las que van a hablar entre sí de forma regular. Voy a sugerir que David y Susan serían las personas que se comunicarían, pero de manera regular, sean el enlace de RAM. Pero actualmente esto podría ser peligroso. Apurarse en el conocimiento no es realmente un problema. Gracias por ese resumen de la sesión. Habla Patrick Falstrom con respecto al rol de CESAC. Con la ayuda de su opinión de la sesión, puedo resumirla yo diciendo que, como ya dije, estamos considerando esto desde el punto de vista del CESAC, pero este es un punto de vista técnico. Ahora todo lo que se diga, todo lo que esté ocurriendo desde el punto de vista técnico, tiene un efecto secundario y viceversa. Esto significa que sí, con seguridad va a haber casos en los que podríamos decir algo sobre este tema o podríamos hacer preguntas sobre estos temas. Lo que estamos diciendo va a tener efectos y tenemos que tener eso en cuenta. No queremos que desde el punto de vista del CESAC haya una situación en la que haya problemas de certificados o de colisiones de nombres de espacios, porque esto podría ser más complicado si fuera, y no lo hubiéramos pensado nosotros como comunidad global, cuando nos encontremos con estas nuevas políticas o ideas que hagamos en el futuro. Esto es algo desde el punto de vista de CESAC que todos tenemos que pensar cómo queremos lanzarlo para el futuro. Gracias. Nos quedan 10 minutos. Quisiera que podamos resumir esta situación de la raíz. Tomé una decisión consciente de quedarnos con un poquito más de tiempo. Pido disculpas, Ross, tengo que comprar una cerveza después, pero una de las razones es que este tema específico está redactado en SAC 73. Hay una explicación para todo esto, para que puedan ir a leerlo. Un documento. Ross Mandy, gracias por estar en la sesión con nosotros. En cierto modo, yo tengo el tema más fácil del que hablar, es algo muy claro. La zona raíz del DNS de la ICANN fue firmada hace unos 5 años. En ese momento, esa clave se usaba para firmar la zona raíz. Entonces, se tenía que cambiar esta clave. Y o sea, en el nombre, este key rollover, eso es lo que se estaba debatiendo. Si hay una llave que se está usando para la función, si tiene que reemplazarse con otra llave para realizar la misma función. Yo sé que hay una amplia gama de... Hay diferentes niveles de entendimiento sobre el problema y el desafío de comprender los detalles de DNSSEC sobre la llave particular que se está utilizando y de la que se está hablando es la llave que firma llave. La razón por la cual la llave que firma llave en sí misma es tan importante es porque han oído hablar antes del anclaje de confianza para la raíz. La llave que firma llave, la parte pública que está ahí, en realidad es el anclaje de confianza para la raíz. Todo lo que están haciendo nuevos DNSSEC con la estructura definida están utilizando esta llave. Es muy importante cuando ocurre este cambio de llave se haga con cuidado, de manera efectiva. Y esto, en muchas maneras, es la mayor razón por la cual CESAC escribió, redactó el CESAC 73. Lo publicamos en el febrero del 2013. La respuesta inicial llegó después de que actuara la Junta. Solicitó que se les enviara información con un plazo de marzo de 2014. Y estamos al final de 2015 y nadie ha dado ninguna respuesta formal o directa al CESAC sobre lo que creemos que es una cuestión técnica muy importante. En ese informe, y esa es la razón por la cual es importante, por lo cual el CESAC 73 se publicó recientemente, para reiterar que estas cosas siguen siendo importantes desde el punto de vista de CESAC y que realmente no habíamos recibido respuesta. Y el estudio que se había puesto a comentarios públicos y la respuesta fue, en este comentario, se relacionaba con la llave, el documento del equipo de diseño de cambio de llave que se había publicado. Entonces, no quiero ir a estos 5 puntos, pero se va muy directamente a los 5 puntos, las recomendaciones originales. No habíamos oído nada. Asimismo, el trabajo que se había hecho recientemente no era consecuente con las otras actividades que se habían realizado antes. Estamos seguros de cuánta coordinación o pensamiento universal existe sobre este problema del cambio del KSK de raíz. No quiero decir que el asesoramiento que nosotros hicimos en 2013 sea perfecto, pero sería útil oír las cosas que no tuvieron sentido y también las cosas que sí tuvieron sentido desde otros puntos de vista de la comunidad. Los 5 elementos estaban enumerados ahí y seguimos pensando que son importantes, pero también nos preocupa la falta de dirección y asesoramiento sobre las cosas que se han mencionado en el pasado. Dado la falta de tiempo, quisiera detenerme aquí y alentar a la Junta a que vuelva y lea lo que escribimos antes. Imagino que los puntos podría darlos Ron, pero nos gustaría recibir feedback sobre la Junta en este momento.
Habla Steve Crocker. Como hicimos anteriormente, hemos hecho preguntas a las personas menos técnicas, como a Aya, como a David. Seguramente ustedes recuerdan, y hay quien en la historia un poco más atrás, que tuvimos una sesión muy específica, una especie de simposio pequeño, si recuerdo bien, en junio del 2009, un año antes de que se firme la raíz, donde se anticipaba la necesidad de la implementación de la firma de la zona raíz. Y ahí enfatizamos que cuanto antes mejor, y que teníamos que hacerlo bien y no hacerlo rápido, y que teníamos que asegurarnos de que no haya un impacto negativo. Pero queda en claro ahora que ahora tenemos que aumentar esa visibilidad. David, ¿quisiera usted decir algo sobre el proceso internamente? Aya, ¿quiere usted comentar también? Les doy la palabra. Habla Aya. Gracias, Steve. No es que seamos menos técnicos, sino que somos técnicos en otro escenario. Pero gracias, Russ, por mencionarlo. Quiero entender la frustración a la que usted se refirió. Como ustedes saben, hubo un periodo de comentario público y eso terminó recientemente el 5 de octubre. Y quizás sepan o no que acaba de salir el informe posterior al periodo de comentario público. Lo que yo entiendo es que el staff está desarrollando un plan para la implementación que todavía no está terminado y nosotros entendemos en base al comentario que ustedes tenían algunas preocupaciones sobre esa implementación y era algo realista en las 5 recomendaciones que usted incluyó. Nosotros queríamos entender un poco más las cuestiones específicas y cuestiones, por ejemplo, como si había alguna recomendación sobre el entorno de red para el testbed y le voy a dejar ahora la palabra a David para que nos mencione las 5 recomendaciones o por lo menos algunos comentarios sobre eso. Warren, ¿tenías algo para decir? Habla Warren. Una de las cuestiones es que al menos una parte de los usuarios del DNS se van a ver afectados y no van a poder resolver el tema de los nombres. Esto es muy importante, por eso la Junta tiene que conocer los riesgos. Hay algunas personas que no van a tener internet y tenemos que saber potencialmente lo que ocurre. Habla Aya. Nosotros conocemos eso y queremos hacer que estas consecuencias tengan el menor impacto. Le voy a dejar a David la palabra para que hable de las 5 recomendaciones. Habla David. Tengo una respuesta rápida. ¿Tenemos nosotros algo especial? Es decir, ¿tenemos personas específicas? Hay gente que ha estado mirando esto desde distintas perspectivas, pero una de las partes más importantes del problema es que pareciera que no hay ningún conjunto completo, cohesivo, amplio de asuntos que pueda considerar que incluso antes del IETF de Berlín, creo que fue en esa época, hubo un periodo de comentario público, ocurrió allí, luego hubo el SAC 63, etc. Es decir que no parece que esté incluido en lo que se abordó en el momento correcto. Nosotros queremos estar seguros de que el panorama total sea así. habla otro orador brevemente. No quiero que esta conversación sea sobre el proceso y a quién nos referimos. Desde el punto de vista de la Junta, tiene que haber una claridad en el sentido de que la implementación de la llave para la zona raíz tiene consecuencias importantes. Hay algunas recomendaciones específicas y resulta un poco sorprendente que hace un año y medio, y no mucho más que eso, hubo cierta comunicación. Habla Steve Crocker. Hablamos en términos del riesgo, de las consecuencias. Cuando yo utilizo el término riesgo, pienso en términos del hecho de que puede ocurrir algo y también hay algo que puede no ocurrir. También pienso que el rol de la zona raíz es que le vamos a quitar el vendaje que tiene y que va a doler. Por eso es que hay un riesgo. La pregunta es cuánto va a doler. En términos de la claridad, creo que debemos ser muy claros sobre el hecho de que va a haber cierto daño. Lo que no sabemos es cuánto. Esta es una de las razones por las cuales mi punto de vista personal es que tendremos que haberlo hecho antes, más seguido, y lograr que lo hagamos bien. Y que con estos cambios la comunidad no tenga que atravesar esa experiencia. Hay otro punto de vista que es el que dice que no es que no tenemos que hacer esto, sino que lo tenemos que postergar. Pero yo sigo pensando que este es el momento de hacerle frente y estoy muy contento de que el ESAC haya elegido plantearlo y, de hecho, nosotros, de nuestro lado, vamos a tratar de que esto no se pierda. Habla Asha. A causa del riesgo, yo quiero que veamos cada una de las 5 recomendaciones. Ustedes sepan lo que pensamos. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero vale la pena tomarse 5 minutos. Habla David. Perdón por haber hablado del otro tema. De las 5 recomendaciones, la primera es que ICANN tiene que tener un esfuerzo de comunicación amplio para la comunicación lo antes posible en la zona KSK. En este momento estamos en el proceso de desarrollar un proceso. Por eso sería un poco prematuro empezar a hablar sobre el proceso. Sin embargo, hemos participado y hemos estado en foros técnicos que describen el hecho de que vamos a implementar la raíz y lo que esto implementaría para resolver. Nosotros tenemos algunas operaciones de la red en los grupos de R&R y en los grupos regionales. También estamos trabajando con el equipo de comunicación de ICANN para generar un mecanismo de una escala mucho mayor para publicar así información sobre la implementación de la KSK, y creo que sería mucho más preciso si tuviésemos un plan como un marco de tiempo en el que implementemos la llave. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar un plan y todavía no hemos establecido el mecanismo para que la comunidad nos pueda decir cuándo se va a implementar la llave. Este es un tema que va a tener una discusión mayor. En cuanto a la recomendación número 2, la ICANN debe crear un test bait para analizar los comportamientos y resolver la implementación, las aversiones y el entorno de red. Nosotros hemos generado un test bed internamente dentro de la ICANN y estamos haciendo uso de los testbeds externos. El testbed que actualmente está operando internamente tiene, creo yo, una implementación bastante popular que está disponible y que incluye Bind, Unbound, Microsoft, Nominate. Creo que hay algún otro. No recuerdo ahora cuál es. Este testbed nos va a resolver varios comportamientos de los resolutores. No tenemos versiones anteriores del software, pero sí tenemos una lista bastante amplia. Lo que no tenemos es, y que vamos a hacer en el futuro, es que vamos a expandir las configuraciones de red con varias cuestiones que debemos ir resolviendo. Y tenemos varios bancos de prueba que tienen raíces autoritativas para acelerar este marco de tiempo y ver qué es lo que sucede. Pero no estamos testeando en este momento las configuraciones de red inusuales lo haremos cuando tengamos más tiempo. Seguramente allí vamos a analizar qué es lo que sucede, a ver cuál es el caso ideal en esta configuración de red. Recomendación 3, SICAN tiene que generar métricas para ver cuáles son los resultados de las fallas de la implementación de la llave. Esto no lo hemos hecho y a mí no me queda muy claro qué es lo que quiere decir aceptable en este contexto. Yo sospecho que la Junta va a seguramente estar muy contenta de recibir sugerencias del SSAC sobre cómo identificar métricas claras para una falla aceptable y qué es lo que quieren decir ellos con esta falla. Posiblemente esto, yo no soy la persona correcta que pueda hablar a favor de la Junta, pero esto seguramente no se ha hecho y no sé muy bien cómo podemos hacerlo. Recomendación 4, ICANN debe crear procedimientos una vez que la implementación tenga una estabilidad razonable más allá de los límites establecidos. Definir qué es un límite razonable podría ser un aporte útil para que el SSAC escriba un documento para la Junta de la ICANN. El equipo de implementación de la llave ha estado analizando qué puede ocurrir y en qué punto podremos nosotros generarlo y si sería o no sería doloroso retrotraerse y no avanzar. Tiene que ver con el resultado de la física de la implementación de la llave en un punto en el que estamos tratando de dar un paso atrás y ver si esto sería o no factible. Esa es un área en la que estamos tratando de encontrar la respuesta y todavía está pendiente la discusión. Recomendación 5, la ICANN tiene que recolectar toda la información posible respecto del impacto de la implementación del KSK para planear implementaciones futuras. Obviamente, una vez que la implementación de la llave esté lista, ya nosotros estamos en el proceso de tener sistemas de medición de distintas maneras para así monitorear la raíz y los resolutores y otras partes del DNS y así tratar de establecer una línea de base de comportamiento y en el futuro, una vez que hagamos la implementación, que podamos utilizar ese sistema de medición para establecer cuáles son los cambios que están ocurriendo y cuáles son las lecciones que se pueden aprender a partir de esa implementación. Todas estas son cuestiones que están en proceso. Obviamente esto incluye la aceptación de la recomendación número 3 y son parte del equipo de diseño y parte de los temas en establecido acá con ese equipo. El plan, a medida que nosotros vamos avanzando, es, y Aya ya lo mencionó, es tener un informe para comentario público y estos comentarios van a ser incluidos luego en el equipo de diseño, van a ser utilizados para ayudar a modificar el informe preliminar para generar un informe ya final y va a haber llamadas mensuales del equipo de diseño que van a comenzar creo la semana que viene. También va a haber una reunión presencial aquí del equipo de diseño. Aquí en Dublín, lamentablemente por conflictos no voy a poder asistir, ese será el tema de esta reunión. Y nosotros anticipamos que las recomendaciones estén completas y que luego haya un desarrollo del plan de implementación actual. Este es el estatus actual de lo que está sucediendo. Si hay alguna pregunta, voy a responderla yo mismo. Habla otro orador. Muchas gracias, David, por esto. Es un muy, muy buen resumen. Y creo que una de las cuestiones sería que ahora ya logramos ponerlo a usted del otro lado de la mesa porque usted nos ayudó a escribir. Esto es algo que es una muy buena característica en sí y nosotros agradeceremos en algún punto que haya un feedback adicional respecto de lo que está sucediendo, pero queremos traer esto a la Junta, queremos mostrárselo a la Junta. Habla Aya. Gracias, Russ. Este es el diálogo que va a continuar. Como David mencionó, nosotros queríamos más información sobre el banco de pruebas y ver si esto es crítico o no, cuál es una rotura aceptable, una falla aceptable. Queremos alguna clarificación en ese sentido. Y dentro de la Junta estamos pensando ahora en hacer un seguimiento de este punto como parte del trabajo del Comité de Riesgo de la Junta, que algo que Rom sugirió. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque entendemos que es muy importante. Gracias. Habla Patrick. Para responder alguna de las cosas que David mencionó, hay cosas claras, y si ustedes leen el SAC 73, van a ver que lo que nosotros estamos pidiendo en ese SAC 73 y lo que estamos indicando es que los temas que estamos discutiendo dentro de esas de riesgos de comunicación, como recolectar los datos, banco de datos, ahí nosotros esperamos o quisiéramos ver, por ejemplo, a partir del equipo de diseño, que se incluyan y que se vea que están pensando en alguno de estos temas. Luego, por supuesto, vamos a poder discutir cómo se debe establecer la barra y cuál es un tema aceptable. Este es el tipo de cuantificadores que podemos ir discutiendo, y el DNSSAC va a estar feliz de poder continuar en ese sentido. El SAC 73 establece nuestro punto de vista actual respecto de dónde pensamos nosotros que se encuentra esto. Es solo un documento de una página. Habla Aya, gracias Patrick, lo vamos a hacer y voy a continuar yo con este tema, así que contáctese conmigo si se necesita alguna especie de continuación. Con esto quiero agradecerle a todos, nos extendimos 15 minutos más de tiempo, quiero agradecerle a la Junta de CAN y a los miembros, gracias por estar aquí, buenas tardes.